la videoteca de los tíos.
¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de la Biblioteca de los Tíos. Mi nombre es Jerry Cardoso y es un gusto que esté con nosotros. Y bueno, pues obviamente se los prometimos. Ahora sí, vámonos directo y les voy a decir por qué. Porque ya les habíamos dicho. Si yo no tengo carraquear.
Oh, claramente. Aquí se cumplen las promesas, señor.
Aquí, esta biblioteca es de palabra.
¿Okay? Es de palabra,
esta,
sí.
Esta biblioteca. Si hay algo que aquí nos caracteriza es porque las películas las van a encontrar rebobinadas. Siempre tenemos palabras, promociones y las palomitas son del día.
Son del día. Aquí no se usa eso de meterlas en la bolsa de plástico y vendérselas al día siguiente, solamente calentadas con un foco.
Exactamente. Entonces, bueno, ahí y aguas que estamos en negociaciones para meter donitas del centro, de esas que huelen chistoso.
Ay, qué sabroso. Mis arterias piden ese colesterol.
De esas que quieren más. Pero bueno, El Conjuro 2, bienvenidos antes de comenzar con este podcast. Muchísimas gracias a las personas de todos los comentarios que hemos recibido por el pasado Conjuro 1 y que, bueno, además ya salió La Monja, tenemos la crítica en los... La Monja 2 y tenemos la crítica en un podcast pasado que se puso bastante bueno.
Sí,
El Conjuro salió nuevamente en pantalla
en el
grande.
Cine, sí.
Entonces, creo que en este momento no hay mejor lugar en donde usted pueda encontrar esta pequeña reseña, por así decirlo. Si usted no ha visto El Conjuro, pues bueno, hágalo. Puede ver este podcast, pero si no, ya sabe, la recomendación es, si gusta parar, ver El Conjuro 1 y después el 2, o si yo vea el 1, el 2, o si le da mucho miedo, pues bueno, aquí le vamos a decir lo que usted necesita saber de esta película que se llama...
El Conjuro 2.
Así es. Y bueno, ay, pues mire, yo soy de esas que me siento que voy a disfrutar. Yo traigo mi té, usted trae su café.
Yo traigo mi cafecito.
Y sí, bueno, sí, sí. Aquí va a haber puro terror del universo de los Warren, en el cual ya previamente les habíamos platicado, donde el tío Carraquear dijo la cosa más horrible de los Warren, pero cierta, aunque me duela, porque si usted hay algo que puede hacer después de escuchar esta biblioteca, es ir a ver si este par de señores, señoritingos, tienen razón. Y
sí,
pues
sí.
Bueno,
sí. Porque aquí nos tomamos muy en serio el tema de la investigación para hablar de las películas y todo lo que hay detrás de ellas. Entonces, en el episodio anterior, como si fuera un episodio de Batman, ¿no? En el episodio anterior, usted habrá escuchado algunas palabras como que los Warren eran un fraude, que los Warren eran los Carlos Trejo de Estados Unidos.
Me dolió mucho.
Pero que las películas del Conjuro han hecho muy bien en, digamos, retomar lo mejor de sus expedientes, mezclarlos con cuestiones de la vida real y de ficción para generar películas que, en mi opinión, son extraordinarias, sobre todo el primero y el segundo Conjuro.
Ya le dimos un poco y le dimos todo el background de dónde vienen los Warren, obviamente de James Wan, de su participación, de cómo fue, de cómo llegó, de la historia, pero bueno, ellos rápidamente, y usted corríjame si no es cierto, rápidamente dijeron, aquí hay algo, entonces esta película sale e incluso se anuncia su salida antes de estrenar la primera película.
Sí, es que la verdad es que ya le tenían mucha fe. A ver, estamos hablando de que el primer Conjuro sale en una época donde ya se habían estrenado los Avengers, ya teníamos el contexto este de que funcionaban los universos cinematográficos, ¿no? O sea, tener una gran franquicia donde tuvieras spin-off o películas que pudieran ampliar este universo, ¿no? Donde cada cierto tiempo tienes la película importante, en el caso de Marvel, la película de Avengers, en el caso del Warrenverso, las películas del Conjuro, ¿no?
Eso es muy chido que lo mencionen porque ahorita ya se nos hace muy normal, ¿no? Y muy, muy común de que sí. Están aventando la bota, que se pueden aventar tres al hilo, pero digamos que por ahí, por estos años, 2011, 2013, fue donde se hacían estos primeros guiños. Bueno, en algún momento también pasó con Pesadilla en la Calle del Infierno, ¿no? En
el sí, que dijeron, no pues vamos. Pero no era un universo.
No era algo canónico. Entonces, en este momento de la historia estábamos viendo de cómo esas franquicias podían generar muchos otros más ramificaciones o universos tangentes, como lo mencionaba el doctor Emmett Brown. Y bueno, estamos aquí para platicar el Conjuro 2. ¿Dónde estábamos en el Conjuro 2?
Sonó mucho dinero cuando dijiste universos tangentes, ¿no? A ver, el Conjuro 2, vámonos a 2016. Esta película se estrena 3 años después de lo que fue un gran éxito con El Conjuro, ¿no? Esta película es muy importante que usted sepa que, al igual que la primera película del Conjuro, no está basado solo en una historia. Acá, si en el primer Conjuro se basaron en 2 expedientes, que usted recordará que es el expediente de Annabelle y el expediente de la casa de la familia Perrón, que es la granja embrujada, acá son 3 expedientes, lo cual es una locura, me encanta.
Eso está perrísimo porque hay una parte en el episodio pasado que tengo que aplaudírsela y en verdad mucho. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted nos hace recordar, sí es cierto que fue la primera vez que el mal hizo un team up, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Hizo un team up de que...
Bachiva con Anabel, ¿no?
Exactamente.
Así de, a ver, sister.
Vamos a
joder estos señoros.
Y vamos a ver qué onda. Entonces, bueno, acá son tres historias, que es la de... Bueno, ahorita vamos a hablar de ellas, sí. pero son tres historias.
Son tres expedientes. Digamos, casos de investigación de los Warren que se mezclaron en un guión para dar la que, en mi opinión, es... De verdad, la mejor película del Conjuro. A mí me gusta mucho más el Conjuro 2 que la primera. Y va que la primera es una joya.
Y es lo que le iba a decir. También esta parte de las segundas partes no fueron buenas. Pues bueno, puede entrar con Volver al Futuro 2. Puede entrar con El Padrino 2. Y El Conjuro 2, bajita la mano, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una gran... No solamente es una gran secuela, sino por sí misma es una gran película de terror.
Hablemos de la película.
¿Cuáles son las tres historias en las cuales se basan para construir esto que fue El Conjuro 3? Primero que nada... se basan en el caso de Amityville, donde en 1974 a las 3:15 de la madrugada, o sea, la hora del diablo.
La hora del diablo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues un joven llamado Ronald DeFeo se levantó en la madrugada, tomó una escopeta y desvivió a balazos a toda su familia.
Así de fuerte. Y bueno, también puede ver la película de Amityville, que no está nada mal.
La película de Amityville, donde sale Margot Kidder, también la Lois Lane de la película Superman.
¡Órale!
Sí, ahí sale ella por ahí. Pero bueno, es la razón por la que para mí esa película es memorable, porque realmente no es tan buena. Pero, ¿qué es lo que pasa con Amityville? Esta persona, Roland DeFeo, argumenta con la policía que... escuchaba voces que le decían que tenía, pues, que matar a toda su familia, ¿no? Y que él solamente hizo caso a esas voces. La justicia, sus abogados, empezaron a argumentar el tema de su salud mental, empezaron a argumentar el tema de lo paranormal, y se creó toda una historia alrededor de estos crímenes donde había algo paranormal que había ocasionado esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que después de la muerte de esta familia, llegan los Lutz, una familia, a habitar esta casa supuestamente embrujada de Amityville, y empiezan a experimentar un montón de cosas, como que se les mueven sillas, se les mueven cosas, el jefe de la familia empieza a escuchar voces que le dicen, acaba con ellos, ¿no?
Exacto.
Tienes que acabar con ellos. Y bueno, ese es el primer caso de Amityville, ¿no? Después tenemos el caso de la... Iglesia embrujada de Barley.
Ok.
Esto también es en 1970, donde se contaba que en el sur de Inglaterra, pues hay una iglesia que está llena de fenómenos paranormales, que se escuchan muchas cosas, que se mueven cosas, que se ven personajes ahí fantásticos. Y bueno, los Warren, Eddie y Lorraine Warren, en la vida real, van e investigan este lugar y pues empiezan a tomar fotografías, y en una de esas fotos aparece un manchón que se puede interpretar como que es una monja que está agachada con las manos unidas, como si estuviera rezando. A partir de esa imagen, Lorraine Warren, que es una autoproclamada vidente.
Sí es vidente.
Este programa no es patrocinado por Vidente Mezcal.
Exactamente, pruébelo.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lorraine Warren dice que esa figura que apareció en esta fotografía, que es un manchón, de verdad, y es como ver a la Virgen María en una tortilla de harina, pero bueno, ¿no? Que es una monja que fue metida en un muro que fue construido y la metieron ahí, fue amurallada como un castigo porque ella se enamoró de un monje y ella estaba embarazada del monje, y como un castigo y como un ejemplo para todas las demás monjas que no deberían de caer en las pasiones de la carne, fue amurallada, y entonces su alma en pena va arrastrando cadenas y se aparece ahí, y esa fotografía es la monja.
Es la monja. Y ahí está
la figura de la monja que vemos, ¿no?
Y esa historia también ha sido replicada también en muchas partes, ¿eh? O sea, esa historia tiene justo esa, ¿no? La de la monja que pues cometió adulterio y que está todo mal, y que bueno, también llegó hasta monasterios en Michoacán, pues, ¿no? Es una historia como muy sabida, como la Llorona, por así decirlo, ¿no?
Sí. Bueno, entonces que el castigo siempre era para la monja. O sea, el padrecito no le hacía nada, ¿no? Él podía seguir seduciendo monjas y no le pasaba nada, pero bueno, ese es el fantasma del machismo, ¿no? Desde hace mucho. Y bueno, el tercer caso entonces es el de la familia que vive el caso del poltergeist de Enfield, en Londres, Inglaterra, donde una familia, donde la madre, el padre abandona a la familia porque se enamora de la vecina y se va a vivir con ella, y la madre se queda a cargo de sus hijos y sus hijas, y empiezan a ocurrir fenómenos paranormales en esta casa, que fueron, esto sí es real, reportados por la prensa de Inglaterra, salió en el periódico, en la radio, incluso le hicieron una especial de televisión.
Exacto.
Y a partir de ahí los Warren fueron
a chismear. Y hay una entrevista que la podemos encontrar también en la en YouTube. En YouTube, ajá, hay una entrevista ahí que obviamente hay quien dice que es cierto, que no es cierto, con una de sus protagonistas, con una de la chica que tenía esta posición, la cual pues habla raro. Entonces, ajá, pues bueno, eso fue bastante.
Era poseída, ¿no?
Era poseída. Y era bastante, pues bueno, para hacer un alboroto de eso.
Sí, sí, sí. Esto es, recordemos, todo esto es lo del caso del poltergeist de Enfield entre 1977 y 1979, ¿no? O sea, la primera película del Conjuro es a finales de los 60, como en el 68, ¿no? Bueno, pues entonces ahí tenemos estos tres casos que son metidos en una licuadora, y entonces James Wan nos presenta la película del Conjuro 2, que en mi opinión también tiene uno de los grandes inicios del cine de terror.
A ver, recuerda, pues es que recuerdo que entraron a la casa.
El Conjuro 2 empieza, sí, cuando los Warren entran a la casa de Amityville, claro. Y entonces Lorraine Warren, que es una clarividente, empieza en su mente a revivir la tragedia, uh-huh, de Amityville. Entonces ve a este chico con su escopeta que va caminando, sí, ¿no? Sí. Y se da cuenta que este chico está siendo llevado por un demonio.
Ajá, que él actúa con un demonio, y pues bueno, se ve súper cruel y súper crudo cómo lo va siguiendo y...
Sí. ¿No? Va disparándole a los miembros de su familia, ¿no?
Está
papá,
pasando,
mamá y hermana.
Exacto, y ahí también es donde tenemos la primera aparición de la monja.
De la monja, ¿no? Ok, ahí tenemos la monja. Fíjese usted qué hábil es la construcción de este guión, donde meten, de verdad, de una forma muy inteligente, a una monja que es un manchón en una fotografía, y la mezclan para meterla dentro de la mitología de Amityville. O sea, es como si la monja hubiera ocasionado la masacre de Amityville, y a través de muchos años se ha estado haciendo presente en diferentes situaciones de lo paranormal. Esto está bien chido.
Eso está bien chido. Y te voy a decir por qué. Porque no está nada forzado, ¿ok? Hay muchas veces, a mí, yo es mi problema con la nueva monja, que es como de, güey, pues sí, pero es forzadísimo, no tiene relación. Wey, y ahí simplemente, mire, como agua, mantequilla, así, vámonos.
Esa suavecito. Astrería fina. Esa alta costura, ¿no?
Exactamente.
Y hilvanado a detalle.
Y no solo esto. Creo que para una persona que le gustan mucho las historias, está muy sencillo. Pero una persona que tal vez tiene, así como dices, bueno, pues no sé si tengo que ponerle tanta atención, también es súper sencillo de entender. ¿Sabes? Te lo dan así, pero también son muy respetuosos con el público de que no te lo explican tal cual a la primera, ¿no? Que luego vienen estos finales de películas de terror donde te quieren explicar todo porque pues creen que tu coeficiente no te va a dar para entender qué es lo que está pasando.
Así es.
Eso es un gran respeto por el oficio, caray.
Sí, me encanta, me encanta. Entonces, bueno, ahí tenemos la primera mención de la monja dentro de estas películas del Conjuro. Es decir, la monja parecería que es la responsable de la masacre de Amityville y del por qué esa casa sigue siendo embrujada. Corte A. Algunos años después nos vamos a Londres, ¿no? Y vemos que está, pues, esta familia dentro de la casa Enfield, en el norte de Inglaterra. Y vemos a las dos hermanitas de la familia que están jugando con una ouija. Uh-huh. Ahí ya tenemos un detalle que sabemos que no debe de pasar, ¿no? Exacto. Y ahí nos dan una regla muy buena, porque aunque estas niñas están jugando con la ouija y la ouija sí se manifiesta con ellas, digamos que no cierran el juego en el adiós.
Exacto, exacto, exacto. Ahí, mire, si usted, nosotros no le recomendamos a usted que lo haga, pero si usted de plano dice, yo no creo nada, yo todo bien, la madre, por cualquier cosa, ahí hay un pequeño apartado en donde dice bye o adiós, ajá, en el cual usted puede abandonar el juego hasta que esa casilla es mencionada por el cursor.
Y se supone que ahí es cuando se cierra este vínculo de comunicación con el mundo de lo espectral o paranormal. Lo que pasa es que estas niñas, como no leyeron las instrucciones de su ouija Monte Carlo, pues no se dieron cuenta que tenían que cerrar esto, y al dejarla abierta, pues básicamente dejaron abierta una puerta paranormal para que empezaran a ocurrir cosas en su casa, ¿no? Al poco tiempo empiezan a ocurrir fenómenos muy del poltergeist, ¿no? Que es este, pues, ¿cómo podrías definir un poltergeist? Como
un encuentro, un... ay, que pues pues, sucesos atípicos de cosas que se mueven, porque el poltergeist son cosas que se mueven.
Ajá, o sea, como que hay una puerta con el mundo espiritual, o no espiritual, ajá, sino como espectral.
Como un vortex, sí, sí.
Como que hay un agujero ahí por donde pueden pasar y regresar, ajá, cosas.
Es la entrada,
¿no?,
a otras dimensiones.
Otras dimensiones, eso, ajá, me gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que primero se mueven las sillas y luego una de las hijas empieza a caminar dormida, empieza a hacer voces, empieza a hablar raro. Y se empieza a manifestar cada vez de forma más agresiva hasta que hay un día donde la madre sale huyendo de la casa a la casa de los vecinos diciendo es que mi casa está embrujada. Y eso genera una histeria en el vecindario, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es de... Ay, güey, aquí de verdad está pasando algo fuerte, ¿no?
Y que volvemos a las locaciones. Esto se da en unos suburbios de unas casas pues muy pequeñas, una junto a otra, ¿no?
Y en Londres. Chido, y en Londres, o sea, de los suburbios. De los suburbios, exacto. Nos salimos de lo rural, de la familia Perrón, donde pues, tú podrías tener muchas explicaciones cuando estás en el mundo rural. Pero cuando estás en los suburbios, como que esas cosas no suelen pasar,
exacto,
tanto, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues entonces esta familia sale huyendo. Incluso le llaman a la policía y la policía llega y dice, a ver, es que yo no me creo esto y que las cosas no se estén moviendo solas y yo creo que estas niñas están inventando lo que está pasando y toma que a los polis se les manifiesta también y se les mueven cosas, ¿no?
Ah, eso es precioso.
Eso es una escena bien chida.
Eso es precioso, güey. Ándenles, también no se la crean que me van a hacer nada con su placucha.
Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que cuando la policía se da cuenta de que sí están pasando cosas raras, pues empieza a generar un fenómeno mediático, ¿no? Empieza a ser cubierto, va gente a querer, pues, como documentar esto, se acerca a la televisión, y mucha gente trata como de desestimar de que había algo malo ahí. O sea, como que si fuera la familia estuviera haciendo un fraude.
Ajá,
o como, exacto, si fueran falsantes,
exacto,
¿no? Que esto también es un eco de la vida real y es una cosa de guión bien chida.
Pues los Warren.
Para cubrirse de que los Warren fueron acusados de que todo eso era un fraude, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que al final de cuentas, pues cuando se dan cuenta que no van a poder convencer a la gente ni a la iglesia, porque la iglesia les dice, pues yo no les puedo ayudar porque yo no creo que esto sea cierto. Una vez más tenemos a la iglesia, como en la primera película del Conjuro, pues como esta organización que realmente pues no te ayuda, ¿no?
No, ajá. Así nomás, normal, exacto.
Y que sí, tienes que recurrir a los exterminadores privados, ¿no?
Si usted porque... alguna vez la iglesia le ha ayudado en algo, háganoslo saber, porque hasta donde tenemos registro, no.
Fíjate, en la primera película del Conjuro de verdad, o sea... Están pasando cosas terribles y necesitamos un exorcismo. Ya la mamá ya quería matar a las hijas, ¿no? Y era de... no les podemos ayudar porque no son cristianas ni,
exacto,
católicas, ¿no?
Y acá, entonces, sí, la casa, misma.
Ya la policía, que se supone que es la autoridad, ya avaló que se movieron sillas y que pasaron cosas. Y la iglesia es de... nosotros no creemos en,
ajá,
eso, ¿no?
Sí, permíteme, lo pongo aquí en mi escritorio. En máquina de escribir invisible.
Entonces, sí. ¿A quién van a llamar? Pues a los Warren, ¿no? Entonces, pues ya llegan los Warren y... También tienen dudas porque desde que entran a la casa, Lorraine no detecta gran cosa. Y ahí es donde nos damos cuenta que la monja tiene poderes que no conocemos.
¡Ay,
¿no?,
qué cosas! Y bueno, antes de todo eso también, la monja ahí empieza a decirle a la vidente de que, oye, pues ¿sabes qué? Pues yo creo que tu esposo ya va a colgar los tenis. ¿Por qué? Pues porque yo digo, síguele jugando, ¿sabes? Síguele jugando a lo que estás jugando y pues bueno, le digamos que le implante esa semilla de que esto va a acabar muy mal con su esposo.
Ah, cierto, tiene una visión de su, sí, esposo, claro, muriendo como empalado, ¿no?
Exacto. Y que
atravesado
y que
por una
va
cosa.
Acabar, claro.
Sí. Es una parte muy chida.
Y es como bien importante también porque durante todo este primer transcurso de la película, todo el tiempo Lorraine está diciendo, oye, güey, creo que tenemos que parar. O sea, creo que ya no está chido. Y obviamente no le dice, es que sabes que te acabo de ver cómo te vas a morir y hay un ente ahí que viene por ti. Y entonces durante la película, durante esta primera parte, estás viendo que Lorraine no quiere estar ahí.
Exacto. Y además también está la parte que Ed Warren siempre dice... que siempre que Lorraine se conecta con este mundo paranormal, termina trayéndose algo, ajá, o termina gastando mucho de lo que es su vida y su emoción y entonces termina siendo muy, pues muy lesionada, ¿no?
Ajá.
Entonces como que sí quieren mantener distancia y por eso pues como que no les da la vibra de que este caso, pues de esta familia, pues pueda ser real, ¿no? Pero es entonces cuando a ellos sí se les empieza a manifestar la monja, porque su marido empieza a tener visiones, Ed Warren, ¿no? Y un día lo encuentra en el sótano de su casa pintando una cosa
eso,
que se imaginó.
Wey.
y que es una cara blanca con ojos de cuenca negros.
Eso está perrísimo.
Está bien.
Es que ahí es donde llega así, gran escena. Ups. Ajá, sí. Claro, claro. Me gusta mucho que, bueno, durante este rodaje y ya más o menos en esa parte, la monja se está manifestando en varias escenas, pues en varias escenas de la película ya viene, y pues bueno, escrito en varias partes, en varias escenas, el nombre real de la monja, que todavía no se lo vamos a decir porque así es como, digamos, la culminación de todo esto, pero durante todo esto es nuevamente amor al oficio. Durante todo lo que está sucediendo, te están mostrando escenas de la monja, no tan implícitas, no tan explícitas más bien, y están ahí a lo largo de las escenas y de las casas y de nombres y de lugares y de sombras. Y sí, eso es una característica que a final de cuentas hace a la monja 1 y a la monja 2.
Claro, yo creo que esta escena donde Lorraine encuentra la pintura de la monja en el sótano debe de ser, pues en mi opinión, una de las top 2 o 3 mejores escenas de la historia del Conjuro. Es que es fantástica, ¿no? Cómo está la pintura y cómo tiene esta mirada, y ella se deja pues hipnotizar por esta mirada, y de repente vemos que salen unos dedos detrás de la pintura. Uf. Y sale corriendo la pintura porque la monja está detrás de ella. Es que no hay forma, no, bueno, de verdad es que la manera en la que está realizada esta escena, que no es CGI y que es puro efecto de iluminación y cosa práctica, es de una maestría que sí hay que reconocer. Ay, o sea, de verdad es que es una cosa increíble.
Me dio chill. Deberíamos
tener una
aquí.
Todo el mundo recuerda esa escena.
Deberíamos tener una aquí.
De hecho, sí venden la pintura de la monja en reimpresión digital para que la tengas en tu casa.
Uf.
Eso está fantástico,
está bueno,
¿no?
Está bueno.
Sí, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez más en esta casa, en la casa Hudson, las hermanas siguen teniendo visiones, se siguen comportando de forma extraña, y al mejor estilo del exorcista, se empiezan a comportar un poco como Reagan, ¿no? Ajá, ajá. Empiezan a hablar con una voz que no es la suya, empiezan a hacer cosas extraordinarias y pues se dan cuenta que están poseídas. Todo este tiempo, realmente la gente no creía en ellas, ¿no? Es cuando Lorraine Warren de nuevo entra a la casa y que de plano se puede conectar ya a este mundo espiritual, que se da cuenta que ahí en esa casa está el espíritu de un viejito que se había muerto ahí y que pues se supone que esta persona, este ente, este espíritu, era el responsable de esta posesión demoníaca y que todo el tiempo les estaba diciendo, vete de aquí, esta no es tu casa, esta es mi casa, te voy a matar, ¿no? O sea, y era un viejito pues así muy necio en
muy
su sillón,
mala,
¿no?
Onda, y estaba en su sillón porque él murió ahí en su sillón y al final de cuentas lo que él decía era que estaba abandonado. Pues
no me acordaba cómo se llamaba el viejito, ya lo me acordé, lo acabo de ver. Bill Wilkins,
además tiene el nombre del viejo Wilkins.
Ajá, o sea, sí tiene el nombre como de verdad de claro, viejito necio que se murió y se aparece, ¿no? El viejo Wilkins. No dejaba que los niños pisaran su pasto.
Lo que yo me acuerdo que no es para nada crítica, es la parte, aquí es donde sale The Twisted Man, ¿no? Uh-huh. Es donde sale The Crooked Man, exactamente. The Crooked Man, que era, digamos, esta figura que al final de cuentas atormentaba al niño, ajá, ¿ok? Entonces también había como un team up y una historia más que, pues había un tipo alto, retorcido, que de repente uh-huh podía convertirse en perro, pero que salía de una caja de música, así algo es, así. Y que bueno, que su inclusión era como de, no sé por qué está aquí, pero gracias a que está aquí.
Después se entiende un poco más qué es lo que pasa con eso conforme se expande el universo del Conjuro, ¿no? Es que Balak, que es la monja, se puede manifestar de acuerdo a lo que te diga, va a dar miedo.
Me da miedo ya, ¿no?
Entonces, por eso al niño se le aparece como The Crooked Man o como el perro, porque en realidad es Balak, ¿no?
Ah, sí. Okay,
o sea, es el demonio Balak. Okay.
Mire, yo lo que voy entendiendo ahí, como después de verla 7-8 veces.
Parece este podcast. Órale, también, ¿no? Okay. Sí, es Balak que se está manifestando para ese niño de esa forma que era su juguete o como en forma de un perro maldito también. Y una de las razones porque se manifiesta como una monja, pues es por sacrilegio, pero también porque lo vamos a conocer en la precuela, que es la monja, ¿no? O sea, ahí hay como todo un background que ya después nos enteraremos de por qué Balak se encarna en esta figura, pues de una monja maldita, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues los Warren se dan cuenta que ese demonio que pensaban, ese fantasma, uh-huh, que era el viejito que tenía, pues como a la familia aterrorizada, pues realmente él no era el culpable. O sea, sí había un espíritu.
O sea,
era un espíritu chido.
O sea, lo peor, fíjense, es que aquí viene lo complejo del Conjuro 2. porque fue, digamos, el mismo... O sea, un fantasma fue poseído y utilizado. Sí. ¡Qué cosa, güey!
Eso está increíble. Es que de verdad, esas son de las cosas que, en mi opinión, hacen que El Conjuro 2 sea una gran película. Porque tienes un fantasma que podría ser... Mira, podría ser Gasparín. O sea, es un viejito que se murió en su casa, ¿no? Y ahí está, a gusto, en su sillón fantasmal, viendo pasar la eternidad. Y no la hace de bronca por nada. Pero es cuando llega esta figura de la monja, que es... el demonio Balak, que se da cuenta, porque un demonio claramente es más poderoso que un espíritu de un humano que se murió, pues que lo manipula y lo forza y le dice, yo me voy a poner atrás de ti y a quien van a ver es a ti, güey, porque yo es me estoy eso. escondiendo.
O sea, eso es un bullying fantasmal.
Está, ¿sabes?, buenísimo. Güey. No, está, o sea, buenísimo.
Y cuando lo llegas a entender, que estás en una película y dices, güey, este demonio es realmente malo. Güey.
Es malo, es como un avatar fantasmal. Ajá. O sea, es como este bully de Twitter que tiene una imagen que no es él.
Ajá, claro, ¿no? Sí,
de
claro,
verdad. O sea, es bala, ¿qué es eso? Se hace pasar por un viejito fantasmita que estaba bien a gusto en su silla, viendo pasar así los siglos, ¿no? Para manipularlo y hacer el mal. O sea, eso me parece increíble. Pues cuando Lorraine Warren se da cuenta de eso, de que pues sí está el viejito, pero detrás de él está la monja, pues se dan cuenta que es un mal más poderoso al que se hayan enfrentado. O sea, en el universo y dentro del lore del conjuro, Balak es mucho más poderoso que Annabelle y que Bathsheba y que todos ellos. O sea, es el máximo demonio. Ya después les contaré por qué, porque está inspirado en cuestiones reales de demonología y todo, que medio inspiran al personaje del conjuro, ¿no? Pero se dan cuenta que están ante, pues, una cosa terrible. Y este viejito les da como un acertijo. ¿Te acuerdas que les dice?
Ajá.
Como, ¿y cómo podemos ayudar a que esto desaparezca?
Nombre.
Ajá. Tienen que decir su nombre. Y eso también es bien raro, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo desarmas a un demonio diciéndole su nombre?
Sí, exacto. Mire, y también es una... A ver, no sé si usted recuerda también el viejo este de las lechuzas, ¿ok? Las lechuzas de los pueblos, que cuando ven ustedes una lechuza en los pueblos blanca, se supone que son brujas, pues se supone que son brujas. Y, bueno, yo he estado ahí donde hay gente que corre a ver la lechuza y se supone que le tienes que decir... que las siete verdades del mundo, que nunca se ha sabido cuáles son. Hay gente que le reza, pero hay gente que les tiene que mencionar su nombre al revés, güey. Entonces, bueno, esto del mencionar el nombre del demonio viene, o sea, viene en tu ADN, pues. ¿Sí me entiendes?
Pues,
o sea,
a Pennywise le pasa. ¿Te acuerdas que
le pasa?
¿Te acuerdas,
claro,
también que dicen su nombre y es como...
por
Beetlejuice, claro, y también, ¿no?
Claro.
O sea, si a los fantasmas, si a los demonios algo que no les gusta es que sepan cómo se llama.
Exacto, güey. ¿No? Es que esto está, es algo bueno, fuerte, ¿no?
Eso está bueno, ¿no? Y bueno, Balak no es cualquier demonio, ¿no? Ya hablaremos un poco más de quién es Balak realmente, y estoy entrecomillando porque pues es en este término de demonología, ¿no? Pero dentro del mundo del conjuro pues es este demonio poderosísimo, ¿no? Que les pone el reto de que la única forma en que le pueden vencer es dando su nombre, y bueno, eventualmente se dan cuenta que ese nombre siempre estuvo ahí. Lorraine llega con el nombre de Balak y pueden acabar con Balak y lo mandan de nuevo al infierno, ¿no? Rescatan a
una
esta familia.
Preciosa,
de
este una escena preciosa, además.
Muy bonito.
Muy bonito, muy
bonita,
muy bonito. ¿Sí?
De hecho, al final de esta película es también muy lindo. ¿Te acuerdas que hay dos momentos donde canta la de Can't Help Falling in Love?
Así es.
También,
¿verdad?,
es muy bonita. De Willie Nelson, creo.
Tienen.
En la versión de Elvis.
Tienen un soundtrack increíble. Esa película. Todo lo que estamos poniendo aquí es de Joseph Bizarra. Uh-huh. Que, pues bueno, al final de cuentas también siempre está participando, siendo demonios y un montón de cosas dentro de las películas de James Wan. Pero si usted busca el soundtrack de esta película es, pues obviamente, súper setentero y trae todo el groovy, por así decirlo.
Sí.
Entonces,
y de nuevo, el diseño de arte está bien lindo en esta película.
Ajá, exactamente. Entonces, el final es bellísimo, y fíjese, así de sencillo como se lo platicamos, es una película bastante compleja, es una película bien compleja por esas historias que maneja, pero yo creo que la parte chida de todo esto, una, es que no pasan 3 minutos o 1 minuto o 2 en el que suceda algo en una escena que sea relevante y que además todo el tiempo estén... pues haciendo unos grandes jumpscares, ¿sabes?
Sí, algo que hace muy bien esta película es la construcción de la tensión en estas tomas largas de los pasillos que parece que están solos, ¿no? En estos momentos donde parece que es una pintura, pero está el demonio detrás. O sea, tiene una construcción muy buena de momentos que sí te generan, pues, verdadero terror, ¿no? De hecho, el organismo que se encarga de poner las clasificaciones para las películas, le puso al Conjuro 1 y al Conjuro 2 la clasificación de R, Restricted para adultos, pero no porque fueran sangrientas o porque tuvieran sexualidad o desnudos, simplemente porque son aterradoras.
Ajá.
Y eso es algo bien bueno, y es un gran dato.
Y se estaba buscando que la primera fuera 13 para adolescentes, adultos, para obviamente ampliar un poco más la visión y el público, para que pues un niño lo pudiera ver, y eso a final de cuentas genera más dinero, pero pues no lo pudieron lograr simplemente por eso. Durante su aparición o donde la puesta en escena, pues bueno, también se puso de que varios cines tuvieron personas con problemas de cardíacos. Hubo cines incluso que tenían apoyo de autoridades para cualquier tipo de problema, pues que tuvieran cardíaco, por así decirlo, también, pues bueno, rápidamente pusieran. Y hay un caso que usted lo puede checar también ahí en internet, de una persona que definitivamente sí no aguantó y que digamos que llegó hasta el hospital a colgar los tenis y que después, pues bueno, no se tuvo ningún registro de él. Esto búsquelo, no me haga caso.
Oye, y bueno, durante la filmación varias cosas, ¿no? James Wan en entrevistas ha dicho que vio hombres en lugares donde estaban filmando, que aparecían y desaparecían, que había cosas que dejaban de funcionar así de la nada, sobre todo en una escena muy famosa donde se voltea los crucifijos, ¿te acuerdas de eso?
Sí, claro.
Sí, como que, o sea, esa filmación no fue nada sencilla, pues. Entonces, bueno, tenemos aquí el tema de que en el Conjuro 2 lo que tenemos es una figura de una monja que lo que busca es, pues, poseer a unas niñas, ¿no? ¿Cuál es la razón por las que quiere poseerlas? Realmente no lo sabemos, pero por eso tenemos el spin-off que es La Monja. Una película que en mi opinión es mala, pero que su historia es muy interesante.
Sí, su historia es muy interesante.
¿No? Y que visualmente también está bien chida.
No, y al final de cuentas estamos hablando de una película del 2013, 2016.
2016, El Conjuro 2.
O sea, a ver, y sáquele usted cuentas de qué personaje, qué grandes personajes de terror habíamos tenido hasta entonces. Y pues creo que la monja, simplemente la construcción de la monja al terminar esta película, a ver, fueron dos o tres Halloweens en donde la gente siguió disfrazándose de la monja y nuevamente va a salir. ¿Qué quiero decir? Creo que se puso este personaje a la altura de un It, a la altura de un Pennywise, a la altura de un Freddy, de Jason, ¿sabes? O sea, generó ese impacto y lo sigue generando.
En mi opinión, la monja es un personaje incluso más popular que la misma Annabelle, ¿eh? O sea, yo sí la veo más constantemente. Es más, hasta es viral en México porque se sube a juegos de feria.
Wow,
¿a poco no han visto estos TikToks viralísimos de la monja bailando en estos juegos de feria, ¿no?
Yo la primera vez que lo vi fue en las fiestas de octubre, ¿eh? Recuerda que lo hacemos en la quita, pero tú dices, wow, una monja librándolo todo. No lo puedo creer.
Es que es esta imagen tan sacrílega que sí te genera algo perturbador, ¿no?
Claro.
Entonces, para conocer un poco más de quién es esta figura de la monja y por qué en El Conjuro 2 se manifiesta de una forma tan poderosa y busca poseer a las niñas de esta familia, pues nos tenemos que ir unos años atrás dentro de la línea del tiempo del Conjuro, ¿no? Nos tenemos que ir justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, donde conocemos la Abadía de Santa Clara, ¿no? Que es donde viven un montón de monjas y que pues es un convento y que ahí se empieza a manifestar una hermana que no era hermana, que era una hermana pero del inframundo y de Satán.
Ajá,
Este demonio que es Balak.
Exacto, y bueno, eso ya tenemos con Damián Bichir y están dentro del... Sí, es Damián Bichir, ¿verdad?
Sí, Damián Bichir.
Y que todos estábamos muy, muy, muy fascinados de poder conocer la historia de este personaje.
Es que la historia es muy buena. A ver,
¿qué y tiene es lo grandes que nos momentos dice? También, ¿eh? Tiene sí, grandes
sí, sí,
momentos.
Sí, sí, sí. O sea, es una película mala. Es una buena historia que se esfuerza por ser una mala película.
Sí, caray.
Yo diría eso, ¿no? A ver, la historia es bien interesante. Resulta que en la Edad Media había un duque que era, pues, un duque que quería el poder y que estaba obsesionado con los demonios. Entonces, este duque construyó un castillo para poder hacer, pues, todas sus invocaciones, ¿no? Este duque está obsesionado con la figura de Balak, un demonio que forma parte de la lista de los demonios reconocidos. Creo que son 72 o 70 y tantos demonios reconocidos dentro del ranking de los demonios reconocidos por la humanidad. Hay un ranking ahí. Balak es parte de estos demonios y él está obsesionado por traer a Balak a la tierra. Realiza el asesinato de 5 personas con su sangre, logra convocar a Balak y se abre una grieta en este castillo por donde Balak va a salir, pero cuando está a punto de salir al más puro estilo de Hellboy, llega a la iglesia católica y detienen la operación, y con unas reliquias de Cristo, unas reliquias benditas, logran sellar este pasadizo al inframundo e impedir que Balak llegue a la tierra. Ahí nos quedamos. Pasan los años y este castillo se convierte en el convento para monjas. O sea, usted nunca sabe realmente dónde está parado, ¿no? Claro. Eso de que aquí antes hubo un panteón.
Claro.
Es muy cierto.
Del viejo cementerio indio, claro.
Exacto, ¿no? Ajá. Bueno, pues entonces este ahora convento, antes era el escenario de esto. ¿Y por qué la Segunda Guerra Mundial es importante? Porque esta abadía, que está en Rumania, fue atacada durante la Segunda Guerra Mundial, y estas bombas, estas explosiones y estos movimientos rompieron la grieta sagrada. Y entonces Balak se empieza a manifestar porque se está escapando.
¡Guau! Wow, no me acordaba de eso.
Está chido eso, ¿no?
No me acordaba de eso.
¿A poco no está bien fregona la historia?
Está muy bueno, muy Pinocho.
De ahí damos,
sí,
de ahí
claro.
damos el salto a 1970, cuando Balak se sigue haciendo presente ahora contra los Warren, pues.
¡Guau! Wow, me encanta.
Está chido.
Está perrísimo. Es que la historia sigue estando buena. Qué triste que sea tan mala película.
¿Verdad que es muy buena?
Maldita
sea, es fantástica.
Claro.
O sea, imagínate de verdad este duque obsesionado así con el poder satánico, ¿no? Y que realiza estos rituales de asesinato para poder con la sangre conjurar a este demonio que le va a dar poder, ¿no? Y cómo la iglesia llega, pues, como caballeros a defender el bienestar de la humanidad. O sea, es fantástico. La
wow,
verdad es
ahí
que es
la iglesia sí les ayudó. Ahí sí nos ayudó.
Es que eran otros tiempos.
Eran otros tiempos, exactamente.
No les wow. regía el dólar.
Wow. Exacto. Oye, güey, no me acordaba de eso de la monja.
Es muy bueno, la verdad es que sí. Bueno, al final de la película de la monja, usted ya sabe, la monja también es desterrada gracias a una reliquia sagrada, y luego nos vamos a la monja 2. Y bueno, tenemos ahí como el crecimiento de este universo cinematográfico del Conjuro, donde Balak nos siguen diciendo que es el demonio más poderoso y el más tenebroso al que se han enfrentado los Warren a lo largo de su historia. Pero ¿quién es Balak?
A ver,
que es interesante también que podamos platicar, porque su origen es bastante interesante.
Eso está bien chulo. A ver, mira, me voy para atrás.
Para hablar de Balak.
Me voy a hacer un jumpscare, me voy a salir ahí con cosas.
Es que cuando empiezas a investigar.
Yo voy a agarrar mi rosarito por cualquier cosa.
Yo ya tuve mi etapa donde me obsesioné con las películas del Conjuro, como ya les platiqué, y se investigué que si Bathsheba era real y que si el árbol no sé qué. Y conforme fui investigando, pues te vas dando cuenta que mucho es falso. Hay otras cosas que están inspiradas pues en cuestiones reales, ¿no? Bueno, ¿quién es Balak? Su primera mención.
Se me
como
que estaba
tal,
mencionando demasiado Balak, váyale bajando,
sí,
¿no?
Sí.
Vaya.
De hecho, a Balak le gusta que no le gusta que
no
lo mencione, ¿no?
Entonces,
sí, como
yo
ya lo
ya
hemos visto, ¿no?
Bájale, tío.
Entonces, esto que voy a contar, pues esto es documentación, ¿no? La primera aparición de Balak, o una de las primeras apariciones y menciones de Balak, se da en el siglo XVII, en un grimoire, o también conocido como un grimorio. ¿Qué es un grimorio? Es un libro que compila hechizos, manifestaciones para hacer que los demonios lleguen a la tierra, y también la forma de poder desterrarlos. O sea, estos libros existen. Parte de lo que la Iglesia Católica hizo durante la Inquisición y durante la época del obscurantismo fue hacer listas de libros que estaban prohibidos.
Ajá.
Muchos de esos libros estaban prohibidos por liberales, porque hablaban de sexualidad y cosas así. Los grimorios o los grimoire estaban prohibidos porque hablaban, básicamente te dan la receta de cómo traer demonios a la tierra. Y estos
okay.
libros existen.
Okay.
¿No? Y existen, son joyas, pues, que están en conservación, en bóvedas, pues porque han pasado por muchas cosas, ¿sabes?
Okay.
Y se quiere preservar que esto exista. O sea, los grimorios existen, ¿no? Los grimoire, ¿no? Este grimoire del siglo XVII es conocido como el Legentón Clavícula Salomonis, o la llave menor de Salomón. Lo que se cree es que este grimorio fue escrito por el rey Salomón.
Okay.
El rey Salomón de la Biblia, Yair.
Ok, ve, está
no
bueno.
Te está poniendo así como...
Me está poniendo loco esto.
Ok, este libro existe y se cree que fue escrito por el rey Salomón, y contiene, dentro de muchas cosas, el ranking de los 72 o 70, no recuerdo exactamente el número, demonios que él pudo conjurar y combatir, básicamente, ¿no? Uno de ellos,
o sea,
es Balak.
O sea, él se pegó el tiro con
el
esos
rey
demonios.
Salomón.
Ah, ya cállate, pero bueno, ¿cómo pues, crees?
Pues bueno, esto es lo que dice
la mitología. No. Yo lo creo. Recuerde aquí que yo creo todo, pero
esto es lo que dice la mitología alrededor del libro, ¿no?
Nah, mames.
O sea, son las fórmulas para poder conjurar demonios y poderlos expulsar, y cómo hacer que trabajen para ti también. Y estos grimorios, incluyendo este del rey Salomón, tienen algunos secretos sobre el origen de la humanidad también. Por eso fueron así quemados, prohibidos por la Iglesia Católica y lo siguen siendo al día de hoy. Entonces, y siguen siendo considerados
este
blasfemos.
Grimorio, a ver, este grimorio, me gusta la palabra muchísimo. Este grimorio, entonces, lo escribió el rey Salomón, pero el rey Salomón solo, en este grimorio solo explica es que la llave del... Pero en este grimorio habla
la
de...
llave menor de Salomón, se llama el libro, el grimoire o el grimorio.
Y él ahí habla de que se pegó un tiro con muchos demonios,
hay
incluyendo a Balak.
Para poderlos conjurar y recetas para poderlos expulsar. ¿No? Y bueno, la receta de... Porque tú puedes buscar la receta de Balak, no lo haga, ¿para qué lo hace? No, habla de sacrificios, habla de utilizar un cinturón hecho con piel de león, o sea... De pasar muchos días en no comer, o sea, son procesos bastante...
A ver, cuéntame más.
O sea, son unas cosas terribles. Y cuando lees un poco de esto, te das cuenta que muchas de las películas, lo que ves, está basado en estas cosas, ¿no? Pero bueno, La Bruja, por ejemplo, la película esta de Robert Eggers, viene de cosas de este grimorio, pero ya platicaremos algún día de La Bruja, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el punto entonces? Hay un ranking de demonios, Balak está como en el 60 y tantos, y es bien interesante darte cuenta que Balak realmente, pues no es este demonio en forma de monja, y tampoco es este demonio que se pueda convertir en lo que tú quieras. Balak realmente está caracterizado con la figura de un niño casi bebé, con cara angelical, que va cabalgando un dragón de dos cabezas con alas.
No, mames, ya
aquí
cállate.
Está el diseño de Balak, por si lo quieres ver, se lo estoy mostrando ayer porque
preciosa.
Yo sí lo traigo.
Es una cosa preciosa.
Okay. Es como un querubín.
Y ándale, imagínense un querubín arriba de un dragón.
¡Pum! De un dragón de dos cabezas. ¿Y qué es lo que hace Balak? Bueno, su poder o la razón por la que la gente quisiera convocar a Balak es porque es experto en encontrar tesoros perdidos.
Guau, wow, güey.
Es increíble, ¿no?
Oye, ¿y si me lo tatúo?
No sé, yo no jugaría con eso, la verdad. Wow. ¿Qué más puede hacer Balak? Encontrar serpientes, o sea, encontrar el mal. Está interesante, ¿no? Bueno, esa es la razón por la que alguien quisiera, pues, poder convocar a Balak en esto, ¿no?
No volveré a ver a La Bruja de la misma manera.
No. Y además, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, este niño que tiene... que está cabalgando alrededor de este dragón de dos cabezas, tiene el poder de que él va lidereando a 33 hordas de demonios. O sea, es uno de los líderes grandes del infierno. Es un demonio muy poderoso y que se cree dentro de la demonología que le gusta mucho convivir con niños y niñas para hacer el mal a través de ellos. De hecho, hay varios recuentos de que la figura... del flautista de Hamelin es Balak.
Nah.
Desapareciendo niños y niñas alrededor de la historia.
Ya cállate.
O sea, es fantástico.
Oye, me está dando mucho miedo. No hemos hablado de demonología aquí. ¿No? Y no sé.
¿Te acuerdas del episodio de los sacrificios de niños que está en la Biblia? Bueno, pues hay historias alrededor de que es Balak haciendo eso, ¿no?
¿Qué?
Que le gusta jugar con niños y niñas, pues.
Oye, pero Salomón...
¿Por qué en el Conjuro 2... llega a jugar con las niñas y quiere poseerlas? Pues porque es Balak, ¿no? Y quiere encarnarse para llegar a la tierra, para pues expandir el reinado del infierno o de la maldad en la tierra, que es lo que vemos en las películas del Conjuro, básicamente, que está inspirado un poco en lo que dicen estos recuentos de demonología, con una visión que tenía James Wan de poder mezclar con la figura de la momia, perdón, no de la momia, de la monja, hombre, de la monja que le tomaron una foto y que salió ahí como entre sombras, y con esa, pues con ese guacamole satánico y demoníaco, tenemos el Conjuro 2.
No manches, tío, se manchó. No,
está
sí tengo miedo.
¿No?
Oh, yo no, yo usted cierra, Usted cierra, yo ya me voy. Es que esto no, eso, ¿en qué momento? Mira, ¿en qué momento veníamos a hablar bien a gusto? Y no,
la razón por la que se llama Balak es simplemente una elección creativa, o sea, la monja no está basada en Balak, o sea, el demonio es un querubín que va arriba de un dragón de dos cabezas, digamos, ¿no? Es por términos de libertad creativa y por hacerte que te dé miedo y por generar una figura que pudiera ser, pues, mercadeable. A fin de cuentas es cine, ¿no? Por la realidad detrás de Balak, que el demonio es mucho más terrible que lo que es la monja en la película.
Me cayó usted muy mal y muy bien hoy, ¿eh? Pero bueno, ¿qué?
Ay, eso cabrón. De prender un incienso y regar el agua bendita.
Ay, cabrón. Ay, cabrón. Oigan, pues qué terror.
Sí,
qué
sí,
terror. Sí, sí, sí. ¿Esto se va a estrenar? ¿Cree que estrenen el Conjuro 2 después del Conjuro 1? O sea, que en 3 años puede ser.
Probablemente podría ser. O sea, es que, a ver, el Conjuro 1, ahora que la reestrenaron en cine, le ha ido muy bien en
taquilla. Y ahí sigue, claro.
Y ahí sigue. Entonces, sí, ahí sigue. Yo no vería por qué no. De hecho, de nuevo, el primer Conjuro es muy buena porque pues es el origen, te presenta Anabel y todo. Pero como película, a mí me parece superior el Conjuro 2.
Sí, claro.
Yo esperaría que Warner pudiera lanzar esto de nuevo en los cines.
¡Qué maldito terror! Si usted no le dio, usted díganos qué le pareció el día de hoy. Si usted no le dio terror, le dieron ganas de buscar más información de Balak, pues nomás con cuidado. No sé si lo hicimos muy bien, o lo hizo usted muy bien, o lo hizo muy mal.
No sé. Se quedó miedo, ¿verdad?
No manche. O sea, ya vámonos.
Sí.
O sea, y esto cada vez se está poniendo peor. Sí, llegando está, a
Halloween, es que la mitología está buena, la verdad. O sea, sí. Da para la construcción no solo de las películas del Conjuro, sino de mucho más. O sea, date cuenta que hay hasta cosas literarias que dicen por ahí en interpretación de que eso es Balak, ¿no?
Cállate, güey. Oye, no manches. Pues bueno, tío, pues yo creo que ya, ¿no? Ya, o sea, ya vámonos yendo, la verdad.
Sí, porque la grieta que se hizo aquí afuera, el socavón que se hizo con las lluvias, yo veo que se está haciendo cada vez más grande.
Y la sombra esa de la vez pasada, esa que se nos quemaron las palomitas, parece ahí monja. Entonces,
ya son
2:42
de la mañana, yo creo que es buena hora de irnos.
Tenemos como 15 minutos para retirarnos para de este lugar. Mire, yo no lo sé. Oigan, muchísimas gracias. Ya sabe, híjole, pues yo hoy sí no sé ni qué, sí tengo miedo, la verdad. Nos estamos yendo con esta bella pieza llamada Balak. Y pues bueno, recomiéndenos, coméntenos, suscríbase, porfa, suscríbase. Nos funciona mucho si se suscribe a esta su qué bella biblioteca de los tíos. Y pues bueno, también recordarle que si nos queremos ir rápido, hay como 15 películas que no rebobinaron, tío.
Sí, no sean de esa gente, por favor.
Entonces, pues bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego.
La biblioteca de los tíos.